Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía y arranca el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. Y también, claro, como no, con un ojo puesto en la zona de Marín, en Pontevedra, porque las personas que viven aquí también saben mucho sobre el mundo del mar y lo que eso supone, el riesgo que corren los marineros cada día y lo duro del trabajo del mar. También el estoicismo con el que se lo toman y se enfrentan las gentes del mar, que parece que de verdad están hechos de una materia especial. Así que también desde aquí la solidaridad con todas esas familias que han perdido a seres queridos, conocidos, vecinos en el naufragio en Terranova de ese pesquero del Villa de Vitanxo, de un barco congelador. Destacar que Galicia va a declarar luto oficial este día por el naufragio en aguas de Terranova del pesquero, y hasta el momento hay 10 personas que han fallecido y 11 que están desaparecidos. Solo 3 pudieron salvarse de esa tragedia marítima. Una desgracia sin duda que por supuesto tenemos en mente en esta zona, donde también se han vivido otras desgracias de cerca y se sabe muy bien cómo se sufren. 31 minutos pasan de las 12 del mediodía de este miércoles día 16 de febrero, en que tenemos algunos claros en el cielo en la zona de Ribadeo y una temperatura bastante elevada, sobre todo en este día de hoy. Está soplando el viento moderado del suroeste y esos vientos del sur traen también las temperaturas elevadas. Son 16 los grados que marca el termómetro en Ribadeo. Luego vemos cómo se plantean las próximas horas. Ya adelanto que hay ese viento en la zona de siempre, donde siempre, y que está condicionando el tráfico, es decir, en el Alto do Fiouco, en la autovía del Cantábrico, por ahí un poquito más despacio, como siempre. En esta jornada, un repasito por los titulares, como siempre, también en las manos de Establecimientos Rey, que lleva 60 años viendo cómo cambian las cosas desde Xove y ahora también desde su página web. Y luego, poco a poco, vamos profundizando hasta las 2 de la tarde en este espacio que es el suyo y se llama Costa Viva. Las cofradías gallegas también manifiestan su pesar por el accidente del Villa de Vitanxo. Señalan que el mar es duro, traicionero, el mar es un medio hostil en el que hay que trabajar para abastecer de alimento a la población y nuestra forma de vida. El mar es hermoso, hermoso, pero hoy tenemos el corazón arrugado por los compañeros del Villa de Vitanxo, el corazón encogido. Cualquier accidente nos trae a la memoria accidentes anteriores que rememoramos con una pena profunda. La gente del mar sabemos lo que es vivir luchando contra la marea, y en los pensamientos están estos días con los afectados y con las familias, en un sentido abrazo de dolor. Las banderas de la Federación Gallega de Cofradías permanecen también abrazadas con el lazo negro en memoria de los marineros y en memoria de sus familias. Una nota de pésame que ha dirigido la Federación de Cofradías también a los medios de comunicación en este día tan triste. Y en este día en el que se está hablando precisamente del mundo del mar, bueno, ya llevábamos hablando del mundo del mar prácticamente siempre, y en las últimas jornadas también por el asunto de las jubilaciones a bordo. Bueno, pues el Parlamento ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley que llevaba el Partido Popular y que defendía algo que también alguien que también sabe del mundo del mar, por mariñano que es José Manuel Balseiro, que se mire, que se revise la edad de jubilación en el mar, porque las condiciones son distintas y también se tiene que poner al día.
Los populares defendemos, en este caso, señor Torrado, una mayor equidad en los derechos de jubilación de mariñeiros, de redeiras, de mariscadoras, en reconocimiento de una actividad que coincidirá conmigo que dura y en actividad de especial desgaste.
Una actividad dura, de desgaste y además de pérdida de vidas, ya lo saben ustedes. Bueno, pues se tomaba por unanimidad ese acuerdo y a partir de ahora se insta al Gobierno de España a que revise los coeficientes reductores de trabajadores del mar. No se ha conseguido aún, evidentemente, cuando se acuerdan estas cosas en el Parlamento es para que después se solicite a la instancia superior. Esperamos que en el Gobierno de España tengan más suerte con esto que con el tema del marrajo, porque el tema del marrajo trae cola. La verdad es que llevan varios años sufriendo un desentendimiento en el seno del gobierno de España, que teóricamente pues los distintos ministerios son del mismo gobierno, aunque puedan en un momento dado tener distintas ideas o distintos colores políticos, porque ya sabemos que el gobierno está formado por una unión de otros partidos, pero de todos modos hay un malentendido, desentendimiento, falta de acuerdo entre los ministerios, el de Transición Ecológica y el de Pesca y Alimentación, y el caso es que no se aclaran. No se aclaran, y además de esto están pagando los que están en medio. Es decir, la flota palangrera está sufriendo pérdidas millonarias por la inacción del gobierno español, porque unos no dan la autorización pertinente mientras otros tampoco la dan, y el caso es que tienen un vacío legal en este momento con el tema del marrajo a la hora de capturarlo y a la hora de venderlo, que ya no saben qué hacer. Lo explica someramente, porque luego ya lo ponemos un poquito más largo y más explicado y más profundo, el responsable de la OPP Burela, que es Sergio López.
Pues sentémonos, filtremos los datos y aclaremos cuál va a ser el criterio. Nosotros hemos revisado todos los datos, cada una de las organizaciones. Hemos contrastado los datos que nos pasó Comercio y que había errores precisamente por ese desfase temporal. Luego se han contrastado con Pesca y se han visto que eran los coincidentes. Si eso está claro, sentémonos cuando quieran, el día que quieran, a las horas que sean necesarias para aclarar cuáles van a ser los criterios. Pero mientras que se aclare esa liquidación del 21, no nos dejen cerrado el 22, porque ahora mismo, desde el día prácticamente 1 de diciembre, ni se pueden hacer capturas porque los cupos estaban terminados, ni se pueden hacer los nuevos. Con lo cual, como digo, somos la única flota del mundo ahora mismo que está retenida y que está paralizada la posibilidad de capturar ningún marrajo. Cuestión que sí está haciendo la flota portuguesa, que es tan europea como nosotros, o la flota de cualquier tercer estado, ¿no?
Vamos, que básicamente le ha tocado la China a España. Esperan poder solventar este asunto cuanto antes, porque las pérdidas son muy importantes y la insatisfacción que está en estos momentos presentes en el sector es gordísima. Por su parte, también el Bloque Nacionalista Galego ha conseguido unanimidad para comunicar al sector los cupos de marrajo de 2022 e intentar desbloquear la comercialización de las capturas, capturas que fueron legales en el año 2021. Es un buen lío que están arrastrando desde hace unos cuantos años. Además de hablar de estos temas de pesca, tenemos otros asuntos. En materia de sucesos, la Guardia Civil está investigando a la supuesta autora de un delito de apropiación indebida. Se trata de una vecina de Meira, de 37 años de edad, que se habría apropiado de un sobre con 1.500 euros dentro. No eran suyos. El caso es que cuando la Guardia Civil la localizó, ya procedió voluntariamente a devolver el dinero. Pero, de todos modos, las diligencias policiales han sido remitidas al juzgado de Mondoñedo. Y en este día de hoy después hablaremos a título municipal de determinadas obras y actuaciones que se llevan en la localidad. Por una parte, Francajoto, el alcalde de Foz, nos habla de las del inicio de reforma de la calle Limoeiros. Tienen un presupuesto aproximado de 58.000 euros y se van a ejecutar con cargo al Plan Único de la Diputación de Lugo.
Iniciamos as obras na rúa Limoeiros, unhas obras moi demandadas, non? Nunha rúa que lle facía moita falta, que presentaba un grave deterioro e por iso xa orzamentamos esta actuación no Plan Único do ano 21. Son case 58.000 euros que nos van permitir, pois, na parte máis estreita, na parte peonil, que vais desde Paco Mañón ata Congostra do Cura, pois, reformar completamente e facer unha rúa nunha soa plataforma, cun formigón impreso, renovando as tubaxes de auga, dispoñendo un novo colector de pluviais. En o seguinte tramo, entre a Congostra do Cura e a Rúa do Porto, pois mellorar o firme cun aglomerado en quente.
Son actuaciones que se pueden llevar a cabo gracias a esos fondos que proceden del Plan Único, que es el plan de colaboración de la Diputación con los ayuntamientos. Hoy también tendremos una mirada para el Día de Rosalía de Castro, que se conmemora el próximo 23 de febrero. Son varias las actividades que tenemos, algunas a título provincial, pero repartidas por toda la provincia, y otras las que organizan cada uno de los ayuntamientos. En nuestra comarca nos vamos a centrar, por ejemplo, en Burela, y también hoy sí que sí, vamos a hablar de los carnavales, que se está acercando la fecha, que hay que ponerse las pilas. Todas aquellas personas que quieran participar en los desfiles y demás, que vayan sabiendo horarios, bases, cómo están las cosas, cuáles son los premios para ese evento que hace mucho que no se celebra y que hace mucho que no se celebra con alegría, y ahora que parece que el coronavirus nos está dejando vivir en paz un poquito, solo un poquito, pues hay que intentar recuperar la normalidad, a ver si de ahora ya se va diluyendo para siempre y lo empezamos a tener un poquito amordazado al menos. Los datos de coronavirus siguen bajando. En esta jornada de hoy también se constata nuevamente esa bajada de la sexta ola, que ha tardado, se ha demorado un poquito en retirarse, pero que ya se va consolidando y van poco a poco dándose altas y por lo tanto bajando las cifras de positivos en todas nuestras comarcas. Sí que sigue habiendo 10 personas positivas en el hospital de Burela y en este día de hoy hay 221 casos positivos en Viveiro, son 126 en el municipio de Foz y en Burela 106, en Ribadeo 110. Más o menos son estos los ayuntamientos que más casos presentan. Hacemos ya un repasito enseguida por esas noticias, ya de un modo más profundo, hasta las 2 de la tarde, y en esta sintonía, en el 88.8 de la FM, que es donde tienen ustedes COPE Más de la Costa. Los titulares, como siempre, nos los ha traído Establecimientos Rey. 60 años viendo cómo pasan las cosas, cómo avanzan los tiempos, cómo pasa la actualidad.
60 años dan para mucho. Ahora los grifos tienen LED y cambian el color del agua, las cerámicas parecen madera y los inodoros tienen SensoWatch. El frigorífico te llama y la chimenea sabe que estás llegando a casa. En 60 años, Establecimientos Rey ha visto cómo hemos cambiado. ¿Y tú qué has cambiado? Establecimientos Rey. Porcelanosa. Tu tienda de siempre, ahora también online. Establecimientosrey.es.
Vamos a hablar del tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Nuevamente día seco, bastante nuboso, pero con algunos claros. En estos momentos en la zona de Ribadeo se esperan más nubes toda la jornada y también viento moderado del suroeste. La temperatura, ya ven ustedes, tenemos 16, con lo cual de las más altas de estos últimos días. Mañana jueves también se alcanzarían los 17 grados, según Meteo Galicia. El viento seguirá siendo del sur, suroeste, a racitos moderados y quizá algún claro más. Nuevamente día seco. La lluvia está siendo bastante esquiva, ya sabemos, en prácticamente toda España. Y el viernes podría caer alguna precipitación si no cambian las cosas.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. Con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y el tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Aquí lo de siempre, que hay viento en la autovía del Cantábrico en la zona del Alto do Fiouco, hay que ir un poquito más despacio por esa zona. Hoy niebla no toca y el resto de las vías sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Vamos detallando esas informaciones. Enseguida te vamos a hablar también del carnaval. Bueno, va a venir Barú Domínguez a contarnos lo del carnaval en Viveiro, cómo es este año. Y antes te cuento en materia industrial lo de la presentación del director de operaciones de la fábrica de aluminio de San Ciprián, porque entraba oficialmente ayer esa nueva persona, Manuel Fernández, y hoy ha mantenido la primera reunión con la representación de los trabajadores, es decir, el comité de empresa. El comité le ha dado la bienvenida, le ha transmitido la intención de colaborar, no solo para velar por el cumplimiento del acuerdo, sino para que la planta de San Ciprián vuelva a ser un referente como empresa entre el resto de las plantas de aluminio primario de Alcoa. Señalan que han solicitado una nueva reunión interna de seguimiento y el compromiso de seguir avanzando para recuperar la confianza en Alcoa, en la empresa. A través de acciones como el poder materializar la ejecución de las inversiones y proyectos comprometidos cuanto antes, o dar solución a los problemas laborales de la plantilla. entre otras reivindicaciones de los trabajadores. Luego también se habló de la modificación del calendario de la jornada normal. Se han recibido firmas para solicitar la modificación del calendario actual de la jornada y el comité informa que este año no se va a poder aplicar, puesto que está ya firmado el calendario anual por ambas partes y ante una sola denuncia podría incurrirse en una ilegalidad, pero se va a plantear la posibilidad de negociarlo para el próximo año. Una notificación que quieren trasladar desde el comité para también los empleados de la factoría. 16 minutos para la una del mediodía, unos consejos comerciales y carnaval.
Muebles Caloto, el gran hogar de tu hogar. Muebles Caloto está a tu disposición con la calidad y el diseño de siempre. Y ahora, por renovación de exposición, Muebles Caloto tiene para ti unos descuentos que no puedes dejar pasar. En Muebles Caloto hemos preparado para ti una sección de descanso con colchones, somieres, con una gran variedad de precios y con 10 años de garantía. Visita nuestras instalaciones y déjate asesorar por los mejores profesionales del sector. Muebles Caloto, el gran hogar de tu hogar. Estamos a tu disposición en San Ciprián y en Puebla de San Julián. Colegio Nosa Señora do Pilar, centro plurilingüe dende infantil. Exames oficiais de Cambridge no propio centro con descontos do 30% e preparación gratuita. Servicio de comedor e transporte dende todos os concellos limítrofes. Ampla oferta de actividades extraescolares. Programa madrugadores totalmente gratuito a partir das 8 horas. Solicitude de admisión do 1 ao 21 de marzo. Sin compromiso poden pasar a ver as nosas instalacións. E debido á situación actual na que nos atopamos, dispoñemos de infraestructura telemática para o ensino non presencial. Licenza oficial de Google Suite Education. Colexio Nosa Señora do Pilar, en Foz. Teléfono 982-140-196.
Ferretería Pérez Logares en Vegadeo. Tiene de todo, productos de calidad y a buen precio. Artículos de ferretería para la construcción, soldadura, sector forestal, cierres para fincas, vestuario y calzado laboral, herrajes, tornillería, herramientas, talla de madera, iluminación, útiles de calefacción. Y si no encuentras lo que buscas en Ferretería Pérez Logares, te ayudamos a encontrarlo. Ferretería Pérez Logares. Estamos en Avenida de Galicia 2, Vegadeo.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa. Nestes últimos días fomos coñecendo novidades sobre o entroido en diferentes concellos da nosa comarca. Hoxe toca ya a quenda, o concello precisamente máis grande en poboación, o de Viveiro. Falamos coa súa alcaldesa María Loureiro. Que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal?
Bueno, pues estivemos mirando pues nestes últimos días, a raíz de que se facían públicas pues esas bases, esas actividades do entroido de Viveiro, pues como se vai a artellar. A boa noticia, por decirlo de alguna maneira, a pesar de que estamos neste tempo de pandemia, é que se poden recuperar pues algunhas actividades importantes, como é o caso do desfile e outros clásicos tamén que temos do entroido de Viveiro. Que podemos dicir do que lles espera toda a xente que se achegue a Viveiro e tamén aos propios veciños e veciñas pues durante as vindeiras semanas de entroido?
Sí, bueno, levábamos, bueno, como todos os concellos, 2 anos sin celebrar o carnaval. É certo que, bueno, que este ano pois decidimos que, bueno, con todas as medidas sanitarias que están en vigor, pero que decidimos pois continuar coa programación do entroido de Viveiro, ¿no? Un entroido pois moi particular e moi arraigado a nosos costumes, dende pois a Concellaría de Cultura organizou un programa pois moi tradicional, pero mantendo as citas, sobre todo as citas típicas do noso concello, que pois o Día dos Nenos, o desfile do martes, que é o festivo local, o Día das Alpuxarradas e o Enterro da Sardiña. E despois haberá, ao largo pois desa semana, algunha sorpresiña e algunha actividade máis que se está organizando e que en breve pois tamén publicaremos, ¿no? Pero sí que é verdad que os premios para o desfile van a ascender a 5.000 euros, van ser premiar, pues como todos os anos, máis se facer o desfile con todas as categorías, es decir, dentro pois dun contexto sanitario pois con seguro, o que vamos a continuar pois con nosas tradicións, ¿no? E con nosa festa, neste caso pois o entroido de Viveiro tamén é unha data moi importante para nós.
Falábamos outro día coa xerente do Centro Comercial Histórico, que tamén vai haber unha actividade conxunta, pois xa non nos días grandes, quizáis, pero xa ese xoves de Comadres, o vindeiro día 24, pois que tamén, pois por parte do comercio do casco histórico, por parte do concello, tamén haberá un día así de actividade especial, non?
Sí, o xoves de Comadres nos últimos anos está contendo bastante despunte. O Concello xunto co Asociación de Comerciantes do Casco Histórico sempre pois organizan algo conxuntamente, non? Para festexar ese día que cada vez, repito, siga habendo, despois bueno, tivemos o parón, pero sí que cada vez hai máis mulleres que se animan os xoves a salir á rúa, non? Eso tamén pois é moi importante. E agora pois estáse recuperando, elevamos a varios anos e queremos continuar, non, con esa tradición.
Falando precisamente das mulleres, son protagonistas, pois por suposto, todos os anos teñen o que ser, pero este ano ademais do xeito especial no cartel do Entroido de Viveiro, pois con esa homenaxe a esa xente que, sobre todo en tempos máis complicados, pois que saía á rúa co seu disfraz, coa súa careta, e que realmente pois que disfrutaba dun día importante, no lúdico, e tamén un día importante de reivindicación, por que non dicilo deste xeito, non?
Sí, bueno, se me permite aquí, quería dar as gracias a África Jiménez, que bueno, unha familia, ben unha familia de fotógrafos importantes do noso concello, que ela pois é a que ten un archivo importante, e sobre todo un archivo tamén do Entroido, que foi que non se deu as fotos, non? Gracias a ela pois tivemos un maravilloso cartel onde se pode ver pois nos diferentes anos a forma de disfrazarse, non? Con caretas, con antifaces, sí que é certo que bueno, pois todas as fotos de que están no cartel deste ano son xente, familia de Viveiro, que de moitos anos que tamén saían á rúa a festexar o noso Entroido, non? E hoxe, este ano máis que nunca, despois dese parón que tivemos debido á pandemia, este ano máis que nunca pois queremos celebrarlo, festexalo con moita máis forza.
Falando precisamente do tema pandemia, dicíamos que nos últimos anos non pudo haber pois esas celebracións do Entroido, e este ano pois había un pouco as dúbidas nestas últimas semanas pois por que se podía permitir, que cousas se poden facer, que cousas pois hai que seguir restringindo, non sei a nivel de medidas como vai ser a cousa aquí no Concello de Viveiro.
Sí, bueno, eu creo que nós o Concello de Viveiro durante toda esta pandemia pois tivemos somos moi prudentes, moi responsables en todos os actos e actividades que fomos organizando, sempre pois adotando as medidas que nos imponían, pois tanto neste caso pois na Xunta de Galicia como do Goberno de España, pero sempre pois cumplindo. E agora pois as actividades que vamos a facer agora que xa pois temos máis liberdade, pois sí que é certo que todas as medidas foron pois medidas con protocolo anti-COVID, ¿no? E agora pois vamos a facer igual, ¿no? Vamos a poñer pois nas bases, si vamos a respetar no interior o uso da mascarilla, a distancia social e todas as actividades que se faigan, moitas van a ser exteriores, pero hai moitas que no interior, como pode ser as Alcoxarradas, no Teatro Pastor Díaz, imos a poñer tamén unha carpa na plaza, entonces si aí sí que vamos a ter tamén as medidas, evidentemente, que están a día de hoxe, non? Pero creo que agora mesmo, pois, estamos tendo todas as actividades que temos, culturais, todas as semanas, son actividades, pois, con un protocolo, non? E creo que se poden facer con seguridade, e sobre todo, que os veciños se veciñan, se hai xente que ven a velas, e disfrutar delas, pois tamén compórtase, non? E acata pois esas normas que aí están e que eu creo que van a quedarse moito tempo.
Pois, desde logo, que cumplilas é importante e que, oxalá, que poquillo a pouco se volva a recuperar pois ese Entroido tan ansiado, pois sobre todo estes dous últimos anos. Alcaldesa María Loureiro, graciñas por atendernos e seguimos falando en vindeiras ocasións.
Gracias a vosotros, un saludo.
Es verdad que la gente tiene ganas de carnaval, sobre todo así como se disfruta en Galicia. Hay mucha tradición en todos los pueblos para disfrazarse, salir, desfilar, tener esa socarronería, esa alegría, ese humor del carnaval, y están deseando retomar una fiesta que es muy propia. Y también los dulces, ¿eh? Que no nos olvidemos de los dulces, que están riquísimos, los dulces del carnaval. Vamos a hablar de los de Foz, que también, bueno, pues van a arrancar muy pronto este fin de semana con la coronación este año. año toca Rei del Entroido y va a ser Alfalfa. De la programación y de los actos nos habla Inés López Couto, la concejal de Cultura.
A Comisión de Festas o noso Foz e o Concello de Foz continúan traballando para que a edición 40 do desfile sexa especial a pesar das medidas sanitarias e o COVID. O programa, que está pechando os seus últimos detalles, é amplo e inclúe diversos actos. O primeiro deles, o próximo sábado 19, ás 3 da tarde, na que será a comida de coroación, na que Roberto Gómez, máis coñecido como Alfalfa, recibirá a coroa. Os actos continuarán o xoves 24, día no que ás 6:30 da tarde no Cenima se inaugurará a exposición do Entroido, que estará adicada aos pés do Molete. E acto seguido, ás 8 da tarde, na carpa situada na Sala Bahía, estrearase o documental conmemorativo deste 40 aniversario. O venres 25 será o turno para o pregón, ás 8 da tarde, que tamén darán os pés do Molete, e a súa finalización, Dani Irimia levará a batuta das coplas, tamén na carpa da Sala Bahía. O gran día do Entroido Focego chegará o sábado 26 co seu desfile, que dará comezo ás 5 da tarde, na esplanada portuaria. E a novidade máis grande desta edición será un graderío de 1000 asentos que axudará a repartir o público de forma máis ordenada. Este graderío contará coa animación de Isi, coñecido cómico da TVG, e outras caras coñecidas de Foz que presentarán aos grupos. O desfile contará con máis de 7000 euros en premios. O domingo e o martes serán os días adicados aos nenos e haberá xogos e hinchables na carpa da Sala Bahía. Finalmente, o venres 4 será a queima do Entroido, que dará saída do campo da Cabana ás 10 da noite e finalizará na esplanada portuaria. Agora mesmo, tanto a Comisión como o Concello atópanse revisando a organización de outros eventos que nos vindeiros días serán confirmados. Esperamos que este sexa o primeiro paso na recuperación das vidas normais pre-pandemia, mas conservamos as medidas sanitarias necesarias, como a máscara, en todos eles. Agradecemos a colaboración de todos os veciños e esperamos que disfrutedes todos do Entroido de Foz.
Seguro que van a disfrutar del Entroido de Foz y seguro que también pronto van a conseguir esa declaración de fiesta de interés turístico gallego que persiguen, que bien la merecen también. Y hablaremos del de Ribadeo a continuación, porque ya sabemos que van a tener un protagonismo especial. Los niños, claro, que lo van a disfrutar a lo grande. Y, por supuesto, las mascaritas. Aquí hay mucha tradición de disfrazarse con esas cositas que tiene uno por casa, taparse la cara con la mascarita y simplemente pues basarse en la diversión del Entroido y no tanto en la expectativa. De hacer algo ahí muy trabajado, porque últimamente es cierto que la gente se lo trabaja mucho, ¿eh? Pero la mascarita tiene su premio especial. Pilar Otero es la concejal de Cultura Ribadeo.
A programación está destinada a quen máis goza deste evento, as crianzas da casa, polo que esta edición inclúe o bailo infantil na Sala Rosalar o domingo 27 de febreiro ás 5 e o desfile de Entroido que terá lugar o martes 1 de marzo a partir das 5. Nos días previos haberá animación na rúa, a cal se vai ir anunciando sobre a marcha nas redes sociais do Concello e da CISA. Nesta edición repartiránse algo máis de 4.000 euros en premios. Destaca o da mascarita, personaxe tradicional do Entroido de Ribadeo que se quere rescatar e pôr en valor. O seu humor, retranca e interacción coa xente son elementos esenciais e moi propios desta festividade. Con este premio, por primeira vez cunha importante contía en metálico, 300 euros, preténdese contribuir a nutrir o desfile e dotalo do humor e da retranca que tanto se precisa nestes tempos tan influídos pola pandemia. O Entroido de Ribadeo e o seu desfile deben ser unha oportunidade para a alegría, para a desconexión e para o vínculo entre a veciñanza e tamén entre todas as persoas que nos visitan.
Ahí tenemos especial niños, especial mascaritas y las bases y demás para inscribirse en el desfile. También nos las comenta Pilar Otero.
Para obtener información sobre la manera de inscribirse, recomendamos llamar a los teléfonos 982-128-689 ou ben 982-131-565 ou tamén consultar as webs do Concello ou da CISA. Para participar no desfile podese realizar a inscripción previa no rexistro das oficinas municipais ou a través do correo electrónico turismo@ribadeo.org. As bases e a ficha de inscripción atoparánse no tabuleiro de anuncios da sede electrónica no portal www.ribadeo.gal e na web www.acisarribadeo.es. Na ficha de inscripción pídese nome, apelidos, DNI, domicilio, teléfono de contacto e nome da acción de Entroido que presentará no desfile. O prazo de inscripción comeza dende o día seguinte á publicación das bases no BOP ate o luns 28 de febreiro do 2022 ás 12. Tamén se dá a opción para a inscripción o mesmo día do desfile no espazo habilitado, no Teatro de Ribadeo, na Rúa de San Roque, dende as 3 da tarde ata as 4 e media. No contexto de pandemia no que estamos a vivir e onde debemos conxugar a precaución co lecer, a programación queda supeditada á normativa sanitaria vixente nese momento da Xunta de Galicia. Así, en prol da seguridade, seguindo os protocolos hoxe vixentes, para o baile infantil, as persoas adultas acompañantes terán que presentar o certificado COVID para acceder á sala, a sala Rosalar. E os nenos e nenas maiores de 6 anos deberán usar tamén máscara. Respecto do desfile, será obrigatorio o uso de máscara tanto para participantes como para o público, incluindo as charangas e comparsas. Animamos a toda a veciñanza que participe activamente deste Android 2022, disfrazándose e saindo á rúa, decorando escaparates, ofrecendo a gastronomía típica destas datas, etc.
E ya sabes que, aunque el cartel del carnaval tiene la temática de Star Wars, es simplemente una sugerencia, un ejemplo para hosteleros, tiendas y demás, cada uno va de lo que quiere en Ribadeo. Bueno, tenemos muchos asuntos que nos centran en esta jornada de hoy, una jornada en la que también vestimos de luto, evidentemente, por esta tragedia en la zona de Canadá, de ese pesquero con tripulación gallega, da igual el origen de los marineros, porque al fin y al cabo la tripulación era Galicia y ellos estaban viviendo en la zona de Marín, como ciudadanos gallegos, al fin y al cabo. Luto oficial en Galicia por esa tragedia. Hasta el momento son 10 los fallecidos y 11 los desaparecidos. Y también han mostrado sus condolencias desde las cofradías gallegas. De hecho, la Federación de Cofradías de Galicia ha mandado una nota a los medios hablando de la dureza del mar, que es traicionero, es un medio hostil. Hay que trabajar para abastecer de alimento a la población, pero su forma de vida y también es el mar es hermoso. Hoy tienen el corazón encogido por los compañeros del Villa de Pitanxo. Comparten, dicen, una pena muy profunda y la Federación Gallega de Cofradías también tiene sus banderas a media asta en señal de dolor en esta jornada. Y en esta jornada tratamos también el tema del mar desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, y es la jubilación. A veces, pues las personas del mundo del mar trabajan hasta muy entrados en edad, y en realidad es un trabajo que castiga mucho por las condiciones meteorológicas, por la dureza y por todo lo que implica, al fin y al cabo, estar a la intemperie realizando ese trabajo manual. Sobre ese asunto se ha hablado en las últimas horas en el Parlamento gallego y, de hecho, se ha apoyado por unanimidad una proposición no de ley del Grupo Popular, la defendía José Manuel Balseiro, para que se revisen por parte del Gobierno de España los coeficientes reductores de los trabajadores del mar. De esta forma se tienen que adecuar las circunstancias actuales de la flota a la actividad marítima y pesquera. Así hablaba José Manuel Balseiro en su argumentación. Lo escuchamos.
Los populares defendemos, en este caso, señor Torrado, una mayor equidad en los derechos de jubilación de marineros, de redeiras, de mariscadoras, en reconocimiento de una actividad que coincidirá conmigo que é dura e en actividade de especial desgaste no mundo do mar, na que a idade, como comprenderá, é un factor a ter moito en conta. Desde Galicia defendemos que unha vez publicado o novo reglamento, polo que se definan as características dos buques, se adapte á normativa española, incluída a dos coeficientes, para uniformar as súas circunstancias a efectos laborais e a efectos de xubilación. Porque a día de hoxe existen diferencias entre buques incluso do mismo caladoiro, segundo o tonelaxe que teñan. Mire, dous mariñeros de Grasol que embarquen cada un deles nun buque maior ou menor de 250 TRBs terían coeficientes reductores diferentes. Tuveron tempo vostedes de solucionar este problema e non solucionaron. E como non solucionaron, o grupo mayoritario desta Cámara vese obligado a traelo ao Parlamento, porque vostedes nada fixeron. Por lo cual, a benvida, agradecendolle ao Partido Socialista de que apoie esta iniciativa, a benvida damoslle ao Partido Socialista. Porque se alguén defendeu o sector pesqueiro, se alguén defendeu o sector do marisqueo, se alguén levou iniciativas ao Congreso e ao Parlamento de Galicia para que se incluyan os coeficientes reductores e redeiras, ese grupo foi o Grupo Popular. Leccións de vostedes nos coeficientes reductores, ninguna. A única lección que teñen, saben cal é? Que cumplan o mandato que lles vai dar este Parlamento e que o leven a cabo, e que cumplan co que dixeron.
Así argumentaba José Manuel Balseiro la proposición no de ley que fue aprobada por unanimidad. También hay que destacar que el Bloque Nacionalista Galego consiguió unanimidad para comunicar al sector los cupos de marrajo de 2022 y desbloquear la comercialización de las capturas legales de 2021. Rosana Pérez fue quien propuso una reunión de los miembros de la Comisión de Pesca y el sector con los ministerios de Pesca y de Transición Ecológica, que es entre donde anda el asunto un poco perdido entre esos dos ministerios, para intentar materializar el acuerdo. Fue Rosana Pérez la que defendió esa proposición no de ley y también alcanzó un apoyo unánime del Parlamento gallego para demandar al Estado que comunique de inmediato los cupos de marrajo de 2022 al sector pesquero y que se confirme por escrito al sector que hay coordinación entre el Ministerio de Pesca y el de Transición Ecológica. Y la verdad es que da la risa porque en los últimos años no ha habido coordinación entre estos dos ministerios y ha hecho que estén en una situación surrealista los pesqueros de marrajo, pero además los españoles, porque el resto de los del resto del mundo o los vecinos de Portugal lo pescan con naturalidad y normalidad, pescan y comercializan. Y resulta que España lo que pesca no lo puede comercializar. Tienen un problema que vienen arrastrando en estos últimos años y el tema tiene enjundia. Según explica Sergio López, justo en las últimas horas, en la jornada de ayer, se reunían varias organizaciones pesqueras de toda Galicia para tratar este tema y para instar otra vez de nuevo a los ministerios a que haya un entendimiento y les busquen una solución para la irregularidad en la que están ahora mismo metidos sin comerlo ni beberlo. Así nos lo contaba Sergio López, el gerente de la OPP Burela.
Hacer pública una situación de cabreo, ¿no?, de malestar, y sobre todo al estar agrupadas las cuatro organizaciones que representamos aproximadamente el 95% de la flota española, pero que somos aproximadamente el 85% de la flota europea. Se nos unió también la industria, porque está realmente como el siguiente eslabón en la cadena de valor, está tan afectado como nosotros, y lo que queríamos era visibilizar y explicar a los distintos medios pues el calvario que estamos sufriendo. Esto se inició, como ya hemos comentado en más ocasiones, a raíz de una evaluación deficiente sobre el marrajo del Atlántico Norte en el año 2017. De ahí se empezaron a tomar una serie de decisiones políticas que lo que han venido es a joder la situación del Atlántico Norte, pero es que ahora mismo los otros océanos, que son las dos partes en que está dividido el Pacífico, el Índico y el Atlántico Sur, es decir, las otras cuatro grandes zonas de captura, pues estamos en una situación absurda. En el puerto de Vigo se están desembarcando marrajos capturados por la flota portuguesa o por flota de terceros países, sin embargo, la flota española, que es la más importante de todos, no puede, en el momento actual, capturar ni un solo ejemplar desde el 1 de enero, porque los cupos entre el MITER, o Ministerio de Transición Ecológica, y Pesca no se han puesto de acuerdo. A esto hay que sumar que el año 2021 está sin acabar de hacer los balances y hay capturas que no se han podido desembarcar por diferencia de criterios entre los distintos ministerios, y a eso habría que sumar ya lo que fue la situación del 2020, en el cual, bueno, ya explicamos en distintas ocasiones, en el Atlántico Norte hubo una serie de kilos retenidos y que se han iniciado reclamaciones patrimoniales, ¿no? Entonces, bueno, el acto de prensa de ayer era para poner en visibilizar la gran descoordinación que existe, el cabreo que existe por parte de los productores, por un lado, pero también de la industria comercializadora, por otro. Y que por una mala coordinación, por una inanición de ahora mismo y descoordinación entre el MITER y Pesca, pues somos la única flota del mundo que no puede capturar marrajo en el año 2022. A mayores de los problemas ya creados en el 2020 para el Atlántico Norte, que acabaron cerrándonos esa zona de pesca, y los propios desajustes que hay del año 2021 con capturas en el 2021 que aún no se han podido comercializar a principios de 2022. Ese mix de problemas es lo que quisimos poner en evidencia en el día de ayer.
Ahí está. Pues eso es lo que querían poner en evidencia, que resulta complicado, pero también lo es para ellos. No se vayan a pensar que nos resulta difícil a los de fuera, es que ellos tampoco terminan de comprender lo que está pasando. Piensan que hay algún tipo de asunto ahí interno entre los dos ministerios que podría estar haciendo que no se entiendan y que les toque pagar el pato al fin y al cabo. Escuchamos de nuevo a López.
Nosotros estamos dirigiendo escritos prácticamente todas las semanas. Hace meses que dejamos de hacer escritos individuales, que los hacemos ya agrupados, tanto por la entidad Fit Blues, que es donde estamos agrupados industria y las cuatro P's, es el proyecto de mejora pesquera sobre sostenibilidad, como por un lado los productores y por otro lado los comercializadores, ¿no? Lo que decimos es, situación 2022, si hay algún problema en tener los cupos definitivos, que parece que no, porque no hubo ninguna nueva evaluación, abra usted un cupo provisional, como se hizo el año pasado con motivo del Brexit. Me hace usted una apertura provisional hasta el 31 de marzo o hasta el 30 de junio. Y cuando estén los datos cerrados, ya los convertimos en definitivos. De momento, todas las comunicaciones que recibimos nos dicen que no hay ninguna evaluación que cambie las cantidades autorizadas ni para Atlántico Sur, ni Índico, ni Pacífico. Vale. Por lo tanto, tener el 2022 ahora mismo sin abrir es por una dejadez de funciones de quien tiene que firmar y autorizar el abrir los cupos. El año 2021 nos hemos puesto a disposición de pesca, nos hemos puesto a disposición de comercio, porque parece que la contabilización de kilos no es la misma para un ministerio que otro. Nuestros datos coinciden exactamente con los de pesca, porque son los datos diarios que cada capitán o que cada patrón mete en el diario electrónico de a bordo cuando termina el lance. Por lo tanto, nuestros datos coinciden, porque tienen que coincidir con los datos del Ministerio de Pesca. ¿Cuál es el problema? Que el Ministerio de Comercio no tiene en cuenta esos datos, sino por fecha de certificación. Y la fecha de certificación es cuando se produce la venta. En barcos de este tipo, que pueden estar haciendo mareas de 3 meses o de 4 meses, cuando hay mareas a caballo entre un año y otro, si yo empiezo la marea en el mes de octubre o en el mes de noviembre y desembarco en febrero o en enero o en marzo, y el comercio me imputa esos datos al año nuevo, pero pesca los imputa a cada día de captura, pues sentémonos, filtremos los datos y aclaremos cuál va a ser el criterio. Nosotros hemos revisado todos los datos, cada una de las organizaciones. Hemos contrastado los datos que nos pasó comercio y que había errores precisamente por ese desfase temporal. Luego se han contrastado con pesca y se han visto que eran los coincidentes. Si eso está claro, sentémonos cuando quieran, el día que quieran, a las horas que sean necesarias para aclarar cuáles van a ser los criterios. Pero mientras que se aclare esa liquidación del 21, no nos dejen cerrado el 22, porque ahora mismo, desde el día prácticamente 1 de diciembre, ni se pueden hacer capturas porque los cupos estaban terminados, ni se pueden hacer los nuevos, con lo cual, como digo, somos la única flota del mundo ahora mismo que está retenida y que está paralizada la posibilidad de capturar ningún barrazo. Cuestión que sí está haciendo la flota portuguesa, que es tan europea como nosotros, o la flota de cualquier tercer estado, ¿no?
Ahí tienen la problemática, también el desentendimiento entre los ministerios, también con el de comercio por medio, influyen un poquito el de pesca y alimentación, el de comercio, el de transición ecológica y la casa sin barrer. A ver si se les soluciona el asunto. Han pedido la reunión. También, por ejemplo, desde la OPP Puerto de Burela tienen una reclamación en judicial contra esto por las pérdidas que se está suponiendo y la situación de inacción en la que se encuentran inmersos. Estaremos pendientes. El tema del marrajo se viene arrastrando desde hace ya bastante tiempo y ahí siguen todavía sin poder solucionarlo. A ver si de esta se aclaran y se dan cuenta de que están pagando el pato otros que ni pinchan ni cortos. Están resultando perjudicados los pescadores y la flota. 33 minutos pasan de la 1 del mediodía. Un pequeño alto en el camino. Tenemos mucho que contar.
Tu centro de ecografías 4D y 5D ya está disponible en Foz, en la clínica Nelly Villarino. Podrás conocer a tu bebé antes de nacer. Una experiencia única que podrás disfrutar junto a tu familia. Ecografía 4D 5D, ofreciendo imágenes en tiempo real de tu bebé. Clínica Nelly Villarino, en Foz. Reserva tu cita. Llama al 982-061-920.
No Palacio de Cristal de Burela celebramos un ano máis as xornadas do cocido galego. Pezas escollidas unha a unha nas montañas lucenses. Todos os venres, sábados e domingos de febreiro, ven ao Palacio de Cristal a comer un bo cocido. Previo encargo por só 30 euros persoa. O menú inclúe cocido completo, bodega Mencía da Casa, café e licores. Reserva xa a túa mesa no número 982-585803. Esperamos no Hotel Palacio de Cristal coas potas o lume.
C Centro de Especialidades Médicas Centro Clínico Ribadeo quiere anunciar la incorporación a su cuadro médico de una especialista en ginecología y obstetricia procedente del Hospital de la Costa, doctora Laura Santana. Ven a hacer tus revisiones anuales, cualquier dolencia ginecológica y como especialista en obstetricia te seguimos tu embarazo, revisiones preembarazo, seguimiento del mismo y revisiones posparto, colocación de métodos anticonceptivos y retirada de los mismos. Queremos ser tu centro ginecológico de referencia. En nuestra clínica te realizamos la consulta, ecografía, citología y, si fuese necesario, mamografía en la misma consulta. Reconocimientos ginecológicos para empresas y organismos públicos. Consulta todas las semanas. Pide tu cita en Centro Clínico Ribadeo en el teléfono 982 10 6410 y en el mail info@cclinicoribadeo.com. Estamos en Plaza da Música 35 Bajo en Ribadeo, detrás de la oficina de turismo. Tu salud nos importa. ¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz y descubre todo lo que tenemos para ti. Atendemos con cita previa. Llama al 982 1381 43.
36 minutos pasan de la una del mediodía. Echamos una ojeadita a la localidad de Foz, donde están en obras en la calle Lemoeiros, con cargo al plan único de la Diputación de Lugo, de colaboración con los concellos. Destacan que se va a molestar un poquito a la gente con estas y otras actuaciones que van a emprender también con cargo a esos fondos del plan único, y piden pues un poquito de paciencia. Escuchamos a Fran Cajoto, que es el alcalde.
Iniciamos as obras na rúa Lemoeiros, unhas obras moi demandadas, non? Nunha rúa que lle facía moita falta, que presentaba un grave de deterioro, e por iso xa orzamentamos esta actuación no plan único do ano 21. Son case 58.000 euros que nos van permitir, pois, na parte máis estreita, na parte peonil, que vai desde Paco Mañón ata Congostra do Cura, pois, reformar completamente e facer unha rúa nunha soa plataforma, cun formigón impreso, renovando as tubaxes de auga, dispoñendo un novo colector de pluviais. En o seguinte tramo, entre a Congostra do Cura e a Rúa do Porto, pois mellorar o firme cun aglomerado en quente. Con isto, melloramos tamén o acceso peonil nunha zona, ademais, moi céntrica, do mesmo xeito que fixemos tamén, pois, por exemplo, na rampa do asilo, que vamos facer, pois, en moi poucos días, en moi pouquinho tempo, cando comencemos con esas tan agardadas beira rúas ata o cementerio na rúa Costa do Castro. Isto é posible porque continuamos coas inversións no viario, tanto do casco urbano como das parroquias. De feito, este ano, no plan único do 22, dispoñemos 134.000 euros para distintas rúas da vila e 136.000 euros que van destinados a viais en 6 parroquias. Tamén estamos preparando a petición de fondos ao Agader, corresponden 49.000 euros o IVA aparte que o dispón o concello, o imposto de valor engadido, e con eses fondos vanse arranxar dous camiños en Santa Cilla, no barrio do Chao, e outro en San Martiño, en Mourente.
Y no se van a quedar solo con eso, sino que van a llevar adelante otras actuaciones en otros puntos que también lo necesitan. Señala el alcalde de Foz, Fran Cajoto, que ellos van a lo suyo, a lo necesario y a lo que es urgente, pasito a pasito, porque todo de golpe pues probablemente no se pueda, pero paso a paso y utilizando esos fondos del plan único, además de pues todas esas otras aportaciones que vayan llegando, como en algunos casos de Agacer. Lo escuchamos de nuevo.
Continuamos con os traballos que son moi necesarios. As infraestructuras do concello sabemos que presentan graves deficiencias. Parece que o Partido Popular por fin se deu conta, non? Despois dos seus anos de goberno e despois dun ano 20, un ano 21, no que nos pedía que os fondos do plan único o destináramos a subvencións a fondo perdido. Nos o que fixemos no ano 20 e no ano 21 se foi dedicado a investimentos, o que pasa é que son moitas as necesidades e moitos os traballos que quedan pendentes de executar. De feito, o que curiosamente antes non acontecía, as baixas das distintas adxudicacións a destinamos a novos investimentos. Antes non existían esas baixas e nós, que somos responsables, serios e moi honestos cos fondos públicos, pois continuamos reinvertindo, non? Así que o que queda tamén, pois, pedir as desculpas polas obras aos veciños e veciñas e todos os usuarios de Limoeiros. Sabemos que son molestas, pero o resultado vai pagar a pena.
Aí queda, pois o resultado valdrá a pena, según destaca o regidor de Foz, Fran Cajoto. Un alto en el camino ahora, dejamos las obras a un lado y hablamos de cultura. Bueno, y un repasito por los datos de coronavirus, que no se nos olvide que al fin y al cabo la pandemia tampoco se le puede dar la espalda. Ahora vamos con ello.
Tes gañas de comer un bo cocido? No restaurante Olar en Foz, ata o 28 de febreiro ofrecemos xa xornadas do cocido. Non agardes máis, chama ao restaurante Olar en Foz. Fai a túa reserva e disfruta do bo comer, disfruta do bo cocido que temos preparado para ti. Restaurante Olar, teléfono 982-140-433, 982-140-433. Agardámoste!
¿Harto de las humedades? ¿En tu fachada, en tus paredes, terrazas? Eso es porque no has llamado a Tradisco. Especialistas en impermeabilizaciones con 45 años de experiencia y más de 100 obras hechas en Amariña. Las humedades no se nos resisten, incluso las que otros no lograron solucionarte. Hacemos informes y proyectos técnicos. Contra las humedades, Tradisco. 981-29-7420. Con la máxima garantía profesional. Llámanos y soluciona. Contra las humedades, Tradisco. 981-29-7420.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Un repasito por esos datos de coronavirus que son, bueno, bastante mejores que los que teníamos en semanas precedentes. Van bajando todavía. Hay un número elevado, por ejemplo, en Viveiro, claro, son 221, pero había subido bastante el censo de positivos. Así que ahora va bajando, pero va bajando de forma constante y eso se nota. 221 en Viveiro, mientras que en Foz son 126. Después le sigue Ribadeo con 110 y Burela con 106. Son estos ayuntamientos costeros los que más casos positivos tienen en este momento, donde más ha costado más o menos librarse de esta sexta ola, y otros ya están muy por debajo. Por ejemplo, en la localidad de Xove tenemos 47 y en Cervo tienen 50, y dista mucho de otras localidades como podría ser Alfoz, ya con 31, Mondoñedo 30, en fin, van bajando sobre todo hacia la zona del interior, así que la sexta ola se va mitigando. Hay todavía 10 personas positivas que están ingresadas en el Hospital de Amariña. Y toca el momento para la cultura también, para Rosalía de Castro, porque próximamente tendrá lugar la conmemoración de esta escritora, Rosalía de Castro, y son muchos los actos que se organizan en toda nuestra comarca. En concreto, vamos a fijarnos en el de Burela y otros que se impulsan desde la Diputación de Lugo. Luego, a lo largo de los próximos días, seguro que se van sumando muchos otros. Tributo a Rosalía de Castro, que se organiza desde el Ayuntamiento de Burela con un recital poético musicado. Será el 23 de febrero, a la 1:15, en la Casa de Cultura, y lo protagoniza la actriz de Barreiros, Estíbariz Veiga. Esto nos lo cuenta José Díaz, el concejal del ramo.
O próximo miércoles, 23 de febrero, celebrarase o Día de Rosalía, en Galicia. Día moi importante para as letras galegas, para Galicia en xeral. Cambiouse a data, antes era o 24 de febreiro, pero parece ser, as últimas investigacións, que ela naceu o día 23 de febreiro. Entón, nós aquí en Burela, pois, queríamos facer algo diferente, xa que é verdade que en casi todos os concellos sempre se fan algún acto, pois, un pouco que la recorde, non? E que sobre todo que nos recorde a todos quen foi, quen é e quen sigue sendo. Pero bueno, son actos bastante típicos, a verdade. Nosotros quixemos alejarnos un pouco de facer algo eso, pues, típico, ¿no? Leer poesías. Entonces, lo que vamos a facer, sí que é un recital poético, pero diferente. Vamos a facer un recital poético musicado con a axuda de actriz mariñán Estíbaliz Veiga. Contacté con ela fai algún tempo e decidimos que podía ser unha boa idea facer este recital un pouco teatralizado e musicado en homenaxe a Rosalía. Vai estar acompañada de Erika González, que é acordeonista, aparte de Muller do Teatro, aparte de... e además David Castro, que tocará guitarra entre os dous, acompañados da voz de Estíbaliz Veiga, vai facerse algo, penso que é moi entrañable, moi bonito para a xente que acuda. Vamos programálo para as 1:15 de o mediodía, xa que invitamos a asistir aos institutos, aos dous institutos de aquí de Burela, os dous IES, al Monte Castelo e ao Perdouro. Asistirán con alumnado e profesorado para, bueno, encher o auditorio o máis posible, chegar tamén, ter esa chegada que tamén nos interesa aos máis jóvenes, aos máis pequenos do concello, e que tamén capten a importancia da figura de Rosalía de Castro. A parte de todo o mundo que quera asistir, que quera acudir a esa hora, 23 de febreiro a 1:15, evidentemente pode facelo gratuitamente, será na Casa da Cultura de Burela.
Ahí tienes uno de los actos de Rosalía de Castro, un poquito distinto, teatralizada la lectura por Estíbaliz Veiga. Esto en Burela, y luego por la provincia habrá varias actividades que están promovidas por la vicepresidencia de la Diputación de Lugo. En este caso son actuaciones teatrales, murales o exposiciones para reivindicar la obra de Rosalía. Lo explica la vicepresidenta Maite Ferreiro.
Un ano máis tamén ofrecemos a concellos e asociacións diferentes propostas para conmemorar e homenaxear a obra de Rosalía. Propostas moi diversas que se axustan a diferentes espazos e públicos. Por un lado, temos unha xira polas comarcas con dúas obras de teatro, Libre como os paxaros, do Teatro do Atlántico, e A viaxe de Rosalía, de La Raíz, Urruzola. Estas dúas montaxes están inspiradas na obra e na vida de Rosalía de Castro. Tamén continuaremos coa realización de murais en espacios públicos, unha iniciativa que xa desenvolvemos o ano pasado e que existe unha gran demanda. Este ano os encargados de pintar os murais homenaxe a Rosalía serán Rubén Paz, de 13 trazos, Ana Santiso e Pablo Laje, coñecido como Van Graaff. Ademais, levaremos ás diferentes comarcas a mostra 50 anos da Casa de Rosalía, unha exposición exterior organizada pola Fundación Rosalía de Castro, que recolle a historia dun logro colectivo como foi a musealización da Casa da Matanza en Padrón en pleno franquismo, grazas á implicación de milleiros de persoas e entidades de todo o país e tamén da emigración. E aproveitou tamén para animar a concellos e a colectivos e asociacións a participar nesta programación, porque creemos que son unhas propostas que convidan a chegarse á figura de Rosalía de Castro desde unha perspectiva actual, e que reivindican como unha figura de referencia na literatura, pero tamén na defensa das mulleres, dos dereitos sociais e da lingua e da cultura.
Habrá un poquito de todo, por lo tanto, para conmemorar ese día de Rosalía de Castro, coincidiendo con el nacimiento de la autora el 23 de febrero, que han descubierto que nació realmente el 23, y se inaugura en la Plaza de San Marcos esa exposición, A Casa de Galicia, 50 años de A Casa de Rosalía. Luego a las 10 en representaciones de obras, Libre como a os paxaros, y en la red provincial museística provincial, van a repartir claveles y láminas el 23 de febrero, pero también habrá unos talleres didácticos.
Coincidindo co Día de Rosalía, os museos agasallarán, os museos que forman parte da rede museística, agasallarán a persoas que visiten con un cravo e unha lámina de Antonio Mourín Álvarez. Ademais, museos da rede desenvolverán distintas actividades tamén orientadas ao público máis novo. Lembrar que o día 23 de febreiro, ás 12 da mañá, un ano máis, sumarémonos á lectura pública de poemas de Rosalía de Castro que cada ano organiza a Asociación de Escritoras e Escritoras en Lingua Galega, no parque do nome da autora.
Bien, ahí tenemos alguna de nuestras actividades en homenaje a Rosalía. Dentro de actividades que también van a tener lugar próximamente, el martes día 22, el día antes del día en que se conmemora el nacimiento de Rosalía, se va a proyectar en Ribadeo, en el Cine Teatro, a las 12 del mediodía, la película Solán Eri, Misión Alúa. Es una actividad organizada por la Concejalía de Igualdad, Enseñanza, y se realiza a través de NUMAX. Incluye la proyección en pantalla, acompañada de materiales didácticos específicos, sobre todo para el desarrollo de esas partes más artísticas, educativas, de los contenidos de la obra. La película elegida cuenta como Solanieri se embarcan en una aventura espacial para dar el segundo paso sobre la Luna. La proyección es para los jóvenes estudiantes de cuarto y quinto de primaria del Cole Sagrado Corazón y de cuarto del Colegio Público del Gregorio Sanz. Esto para el 22 de febrero y en Ribadeo, en el Cine Teatro. Este es un ejemplo de algunos actos también enmarcados dentro de la cultura. También hablaremos mucho de carnaval estos días, porque este año sí que hay carnaval. Y enseguida un repaso de toda esa actualidad que ha marcado nuestro día de hoy, o que lo está marcando, porque esto nunca para, a partir de menos 10 justo, con la incorporación de los oyentes también de COPE. No te vayas, que seguimos hasta las 2.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Eso, 10 minutos más de información en Costa Viva. Arrancábamos a las 12:30, pero damos la bienvenida ahora a los oyentes que se incorporan desde la otra sintonía de COPE. Ya sabes, en el 88.8 de la FM, COPE más de la costa desde las 12:30, y en este ratito se incorporan también desde otras sintonías. Estamos haciendo un repaso por la actualidad de este día de hoy, miércoles 16 de febrero, con temperaturas elevadas. 16 grados marca el termómetro en Ribadeo. Los cielos bastante nubosos. Algún claro se intenta abrir, pero predominio de la nube. Y destaca también el predominio del viento moderado del suroeste, que se deja notar especialmente en la zona del Alto do Fiou, con la autovía del Cantábrico. Ahí hay que circular con más precaución, hay que ir más despacio. Para mañana se esperan nubes y claros, vientos nuevamente del suroeste, del sur, a ratitos moderados, y otro día de tiempo seco. Temperaturas elevadas también mañana, 17 grados de máxima nos dan. El viernes sí que puede llegar ya la lluvia, las primeras precipitaciones. Los casos de coronavirus están en bajada, poco a poco se va dispersando la sexta ola. Todavía hay 10 personas positivas ingresadas en el Hospital da Costa, pero en cuanto a las cifras de positivos en los ayuntamientos, se ve que se van moderando. En Viveiro son 221 positivos, va seguido de Foz con 126, Ribadeo 110 y Burela 106. Todos ellos en bajada. Bastante más distante está Cervo ya con 50, Xove con 47 u otros ayuntamientos como, pues, por ejemplo, Trabada con 25. Ya se está dispersando esa sexta ola de coronavirus y ya se está pensando también en el carnaval y en los eventos que nos trae el mes de febrero. Carnaval y, ojo, también la Semana Santa, que desde las cofradías están preparando todo para poder celebrarla sacando sus procesiones, que también tienen ganas e interés. Por cierto, en este día de hoy, muy pendientes del mundo del mar, ya lo sabemos por esa tragedia en las costas de Terranova. Luto oficial en toda Galicia, y esta mañana también frente a la Diputación de Lugo se ha guardado un minuto de silencio por el naufragio del pesquero de Marín. Las banderas están a media asta con crespones negros y la institución provincial se sumó a ese minuto de silencio. También en otros puntos de la comunidad gallega. Por cierto, desde la cofradía, o las cofradías, mejor dicho, de pescadores de toda Galicia, han manifestado su pesar por este accidente, señalando que el mar es duro, el mar es traicionero, es un medio hostil, pero también es un mar hermoso. Hoy tienen el corazón encogido por la pérdida de los compañeros del Villa de Pitancho, y la gente del mar sabe lo que es vivir, dicen, luchando contra la marea. En nuestros pensamientos están estos días los afectados y sus familias, con un sentido abrazo de dolor. También en las cofradías de pescadores ondean esas banderas a media asta. Hasta el momento ya sabes que hay 10 personas fallecidas y 11 desaparecidos. Tan solo se han podido salvar 3 marineros del Villa de Pitancho. En las últimas horas también se ha hablado mucho de la jubilación en el mundo del mar. Hay que revisarlo, y el Parlamento gallego ha aprobado por unanimidad una iniciativa que llevaba el popular José Manuel Balseiro para pedir que se revisen los coeficientes reductores de esos trabajadores del mar.
Los populares defendemos, en este caso, señor Torrado, una mayor equidad en los derechos de jubilación de marineros, de redeiras, de mariscadoras, en reconocimiento de una actividad que coincidirá conmigo que é dura e en actividade de especial desgaste no mundo do mar, na que a idade, como comprenderá, é un factor a ter moito en conta.
Se aprobó por unanimidad y ahora se le va a pedir, por lo tanto, al gobierno español que revise esos coeficientes. También destacar que el Bloque Nacionalista Gallego alcanzó unanimidad para comunicar al sector los cupos de marrajo de 2022 y desbloquear la comercialización de las capturas legales del 2021. En estos momentos, la flota palangrera tiene unos momentos muy complicados. Desde hace unos cuantos años se viene arrastrando porque está en una especie de situación ilegal con las capturas y las ventas del marrajo y se debe a un desentendimiento en el seno de ministerios dentro del mismo gobierno español, como explica Sergio López, el gerente de la OPP Puerto de Burela.
Nosotros estamos dirigiendo escritos prácticamente todas las semanas. Hace meses que dejamos de hacer escritos individuales, que los hacemos ya agrupados, tanto por la entidad Fit Blues, que es donde estamos agrupados, industria y las cuatro P's, es el proyecto de mejora pesquera sobre sostenibilidad, como por un lado los productores y por otro lado los comercializadores, ¿no? Lo que decimos es, situación 2022, si hay algún problema en tener los cupos definitivos, que parece que no, porque no hubo ninguna nueva evaluación, ábrame usted un cupo provisional, como se hizo el año pasado con motivo del Brexit. Me hace usted una apertura provisional hasta el 31 de marzo o hasta el 30 de junio. Y cuando estén los datos cerrados, ya los convertimos en definitivos. De momento, todas las comunicaciones que recibimos nos dicen que no hay ninguna evaluación que cambie las cantidades autorizadas ni para Atlántico Sur, ni Índico, ni Pacífico.
El caso es que están con las manos atadas, se sienten víctimas de quizá un conflicto interno en el seno ministerial, en el seno del gobierno, y lo que piden es que se les arregle esta situación, que simplemente es poner en orden los números al fin y al cabo, ver cuánto se puede pescar, cuánto se comercializa, y punto. A ver si de esta van y se entienden ya definitivamente. Dejamos el mundo del mar o de la pesca a un lado, cuando faltan 5 minutos, 4 apenas, para las 2 de la tarde hablamos del arreglo de la calle Limoneros en el Ayuntamiento de Foz. Fran Cajoto es el alcalde.
Iniciamos as obras na rúa Limoeiros, unhas obras moi demandadas, non? Nunha rúa que lle facía moita falta, que presentaba un grave deterioro e por iso xa orzamentamos esta actuación no plan único do ano 21. Son case 58.000 euros que nos van permitir, pois, na parte máis estreita, na parte peonil, que vais desde Paco Mañón hasta Congostra do Cura, pois, reformar completamente e facer unha rúa nunha soa plataforma, cun formigón impreso, renovando as tubaxes de auga, dispoñendo un novo colector de pluviais.
Son 58.000 euros el coste de la obra, el presupuesto que se van a acometer gracias al Plan Único de la Diputación de Lugo, de colaboración con los concellos. También se llevarán a cabo luego otras obras en otros puntos de la localidad. Destacaba el alcalde que se va a ir a lo urgente, a lo más necesario, y poco a poco irán solventando esos problemas. En la localidad de Viveiro, nos acercamos ahora hasta Viveiro, también tendrían que arreglarse algún otro problema con el área de autocaravanas, como denuncia el Bloque Nacionalista Gallego, y nos explica Baruc Domínguez.
En Viveiro hablamos una jornada más de críticas políticas. En este caso, el Bloque Nacionalista Gallego, el BNG, dice que con agua, luz y alcantarillado al lado, la alcaldesa María Loureiro sigue sin habilitar el área de autocaravanas de Porto Chao. Dicen los nacionalistas que una moción presentada en junio del año pasado fue aprobada con el voto a favor de los concejales nacionalistas, socialistas, el Grupo Mixto y por Viveiro, y la abstención del Partido Popular. Desde la formación nacionalista y ante la proximidad del tiempo estival, instan a la alcaldesa a que ejerza como primera concejala del municipio y que trabaje en los acuerdos plenarios aprobados, sean propuestos o no por su grupo en particular.
Pues ahí tenemos también la crítica del Bloque Nacionalista Gallego en Viveiro, y en Viveiro hay algo con buen sabor de boca, y es la llegada del carnaval después de 2 años. Al fin y al cabo también le ha pasado a los otros ayuntamientos, pero este año no va a faltar lo clásico y típico del carnaval. María Loureiro es la alcaldesa.
2 años sin celebrar o carnaval. É certo que, bueno, que este ano pois decidimos que, bueno, con todas las medidas sanitarias que están en vigor, pero que decidimos pues continuar coa programación do entroido de Viveiro, ¿no? Un entroido pues moi particular e moi arraigado a nosas costumes, dende pues a Concellaría de Cultura organizou un programa pois moi tradicional, pero mantendo as citas, sobre todo as citas típicas do noso concello, que é pois o Día dos Nenos, o desfile do martes, que é o festivo local, o Día das Alpuxarradas e o Enterro da Sardiña. E despois haberá, ao longo pois, desa semana, algunha sorpresinha e algunha actividade máis que se está organizando e que en breve pois tamén publicaremos. Non? Pero sí que é verdad que os premios para o desfile van a ascender a 5.000 euros, van ser premiar, pues, como todos os anos, máis se facer o desfile con todas as categorías, es decir, dentro pois dun contexto sanitario pois con seguro, o que vamos a ver continuar pues, con nosas tradicións, ¿no? E con nosa festa, neste caso, pois o entroido de Viveiro tamén é unha data moi importante para nós.
E despois do entroido de Viveiro vendrá outra tradición de Viveiro, que é a gran Semana Santa de interés turístico internacional, que este año sí se va a poder llevar a cabo porque están extremando todas as precauciones, sobre todo con os llevadores e os achones, para que non haya ningún problema de contagios e as procesiones salgan a la calle. Continúa informado con Mediodía Cope.